Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bien, ya está Ernesto Genón en Las Perillas y Carlos Peláez está en la capital del mundo. ¿Cómo andás?
Bueno, bien, todo bien. Una aclaración previa a la columna, para que le quede claro a todo el mundo, no se trata de nuestras opiniones, sino de opiniones, algunas opiniones, un puñadito apenas de opiniones, que hemos recolectado entre tantas cosas que dijeron ayer porque nos parece que aportan algo, aportan algún punto de vista, porque bueno, después había halagos o críticas, pero nos parece importante ver cómo visualiza el ciudadano estas cosas, ¿no? Por ejemplo,
lo que vas a compartir, Carlos, es distintos pensamientos.
Distintos pensamientos sobre esta situación, exactamente. Claro, sobre lo que ocurrió con Sendic, sobre la situación del Frente Amplio o sobre lo que señaló el presidente Tabaré Vázquez, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, alguien decía, lo de Tabaré Vázquez es inaudito. ¿En qué quedó aquello que proclamó de que iban a cortarle el brazo al que metiera la mano en la lata? Se le olvidó lo que dijo. Me da vergüenza comprobar cómo se ha ido deshilachando el presidente de la República y ni que hablar de Mujica. Está no más grave que lo de Vázquez. Lo peor de todo es que si Mujica se presenta, muy probablemente sea electo nuevamente como presidente. Aunque me gane enemigos, lo voy a decir claramente. Antes que votar a blancos o colorados o rosaditos, etcétera, prefiero perder las manos. Pero tampoco voy a votar a los que defienden a los corruptos. Terminaré votando en blanco al Partido Ecologista. Tabaré Vázquez hoy ha parido una nueva versión, pero más ampliada y repulsiva, de la embestida baguala de la calle cuando defendió a Braga, a Cambón, a Ovalle, etcétera. Es exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista ético es mucho peor, pues en el comienzo el Frente fue el campeón de la ética, de la honradez y de la moral. Y vean hoy en lo que terminamos. Vergüenza hay que sentir, vergüenza. Se me van las esperanzas de que alguien en el Frente reaccione ante tanta corrupción e insensatez y levante nuevamente los viejos valores que dieron nacimiento al viejo Frente Amplio, al que queremos. Como dijo el Quijote de la Mancha, cosas veré de Sancho si me estaba olvidando que aquellos o aquellas que dijeron que si se iba a Sendic se iban con él, espero cumplan con su palabra, si es que la tienen. Esto es lo que decía este ciudadano. María Rusada también opinó desde otro perfil. Entre las 850.000 posibilidades o razones por las que se cayó la Unión Soviética, porque todo el mundo tiene una, ¿no? Y seguramente hay muchas razones. María apunta a una muy interesante. Dice, recuerden que la Unión Soviética implotó y se derribó como un castillo de naipes. No la tiró Estados Unidos, que sí complotaba para hacerlo, ni la cantidad de millones que tenía la CIA para el mismo fin. No la hizo caer su enemigo, el capitalismo, que también existía y operaba en su contra. Nada de todo aquello que efectivamente existía fue la causa. La destruyó el abismo que existía entre los sueños, las promesas y las realidades. La derrumbó la lejanía existencial de los dirigentes con los dirigidos. La hizo caer la lucha pornográfica entre los poderosos de un bando y los del otro. Lucha que un día la inmensa ciudadanía se preguntó qué tenía que ver con sus vidas cotidianas y descubrió que nada. La desaparición de la URSS es una gran lección de la que, al parecer, pocos aprendieron algo. Luego, Gonzalo Cousillas aporta, esto me parece interesante, varias de las cosas que dice, ¿no? En Uruguay puedes comprarte una banca en el Poder Legislativo, hacer carrera política o política como si fuese una carrera, y no es necesario ser una Verónica Alonso o un Novik para hacerlo. Hace tiempo que lo puede hacer cualquiera en el partido de izquierda, el que gobierna, porque entre las nuevas formas de hacer política que el Frente Amplio asimiló, el dinero juega un papel fundamental en cada campaña. Ya no importan tus ideas o propuestas, ya no es necesario tener un montón de compañeros organizados y discutiendo, militando, tratando de convencer al electorado. Muchos grupos ya no creen que la forma colectiva sea la más eficiente para ganar votos y mucho menos que esa forma tenga algún valor en sí misma o que aporte a la calidad de nuestra democracia. Solo precisas dinero para convertirte en un producto atractivo y bien exhibido en la góndola electoral. Y el analfabetismo político que se expande cada vez más por nuestro pueblo, quizás intencionalmente, prepara y nutre el terreno para que estos personajes lamentablemente crezcan fuertes y los sanos. El caso más resonante es el de nuestro flamante ex vicepresidente. Porque yo militaba en el Frente Amplio, dice Gonzalo, cuando la 7-11 se sorprendió con una cantidad increíble de votos en aquella interna. Los votos que luego iban a respaldar a Sendic como posible integrante de la fórmula presidencial. Eso se logró con dinero, con mucho dinero. Es que no se explica, o al menos no se explica sin el factor dinero, ¿Cómo una persona con las aptitudes y actitudes políticas similares a las de un niño de 8 años pudo generar tanto apoyo? La 711 movió platales en la calle. Hubo un despliegue impresionante, una mesita de cartón plástico en cada esquina con un militante jornalero repartiendo la lista del CENDIC. Estos militantes, paradójicamente, son fáciles de conseguir entre el pobrerío que la izquierda no logra erradicar. Con esa intensidad de presencia en la calle se veía venir una buena votación de la 711. Claro que llegado el día de las internas, ninguno de estos miles de militantes a sueldo fue mandatado a colaborar en la estructura del movimiento Frente Amplista. Su causa era CENDIC, persona, CENDIC producto, vendible y nada más. Dicen las malas lenguas que todo ese dinero provenía de donaciones de empresas muy agradecidas con CENDIC por múltiples negocios provechosos concretados con ANCAP, dicen. Es que no se explica cómo un bobo proverbial al que nunca vimos cómo se le caía una sola idea lograse tanto apoyo. Pero sentí que era el producto perfecto, era joven, buen mozo, la aparente sencillez de sus declaraciones disimulaban bastante bien su falta de seso, no hablaba de ideología, esa cosa tan aburrida e innecesaria, y tenía además el componente mítico y la vinculación con la historia de nuestra izquierda que les daba el apellido CENDIC. Los muchachos de marketing y los colores del frente se encargaron del resto. Nunca faltaron los avivados que sabían bien cómo explotar esa figura. Fue más o menos así el ascenso de este tipo. Un compañero ideal y dócil para un tabaré que prefiere siempre tener al tupamaraje lo más lejos posible. Nadie pensaba que aquel famoso abrazo con las culebras era el principio de la descomposición irreversible de los principios frenteamplistas y de una forma diferente de la cultura política dentro de la democracia burguesa. Los izquierdistas de Rolex pueden llegar en su Audi a ocupar altos cargos de gobierno, así de fácil, con más derecho que organizaciones políticas formadas por miles de personas preocupadas por la discusión y transformación real de nuestra sociedad, o por lo menos con más derecho que muchos compañeros más capaces y con una ética bien diferente. El dinero da poder y esto no es noticia, y en la vuelta andan varios Raúl CENDIC todavía. Más que andar asustando con el cúculo de la vuelta a la derecha del gobierno, habría que fijarse en las prácticas de derecha que se dan dentro del Frente Amplio, y ahí sí asustarse, porque da miedo. En esa de que cualquier monedita sirve está la clave de la degradación de la expresión política de nuestro pueblo. No sé por qué preocupa tanto la vuelta a la derecha si en realidad lo preocupante es cómo está ganando terreno a buen ritmo en el partido que gobierna. Se puede obrar libremente como la derecha bajo la bandera del frente y no pasa nada. Incluso se puede gobernar como la derecha y no pasa nada. Ya no se sabe bien cuál es el proyecto a defender porque casi no hay trabajadores discutiéndolo. Y ahí es que se vuelve difícil imaginarse una ciudad construida y formada únicamente por cúpulas que se sostienen en el aire. Es difícil pensar cómo se van a sostener más tiempo. Creo que va a hacer falta mucho dinero para el cartón plus y la mano de obra barata. Y ese dinero va a aparecer porque muchos grandes empresarios ya se están avivando de cuál es su partido, decía Gonzalo Cousillas. Y hoy la Diaria publica una nota de opinión de Fernando López de Alessandro, columnista habitual, que se titula La izquierda después de CENDIC. Es una nota extensa, yo quiero compartir algunos tramos que me parece interesante porque en realidad lo que hace López de Alessandro es aportar un punto de vista diferente. Por ejemplo, él dice que José Mujica es el primer derrotado. Asombró su ligereza durante todo el proceso. Supuso que no iba a pasar nada. Supuso que las bases del Frente Amplio pondrían paños fríos a lo que era una erupción volcánica. El expresidente no calibró ni la gravedad de los hechos ni el carácter de la militancia frentista. Al fin de cuentas, sabedor de que la estructura se conserva por ficciones y que solo ofrece una sobrerepresentación al movimiento de participación popular y al Partido Comunista, Mujica supuso un alineamiento automático que salvaría a su delfín. Dos realidades golpearon a Pepe. Una fue que primó el principio de realidad sobre la fuerza del dogma y de la autoridad. La otra, que Raúl Fernando cotizaba tan bajo que ni él podía levantarlo. Sucedió algo muy llamativo. El Tribunal de Conducta Política, por unos días, fue el Frente Amplio. Su veredicto contundente y unánime no daba lugar a dudas. Así el Tribunal de Conducta fue el penúltimo dique de contención del Frente Amplismo. Si no se lo acataba, si no se aceptaba su resolución, ¿para qué existía la institucionalidad del Frente Amplio? El último dique fue la militancia de la estructura, añosa, desgastada, envejecida en su vida y en sus concepciones. La gente de los comités de base tomó la realidad por el cuello y marchó con ella, generando una correntada de rechazo a CENDIC y de apoyo al Tribunal de Conducta tan asombrosa como inesperada. ¿Por qué? Ángelo Panibianco sostiene que en los momentos de graves crisis política, cuando la base fundante de los partidos se ve cuestionada, las organizaciones tienden a volver a su pacto fundacional, a la búsqueda de su esencia primigenia. Los últimos 40 años están llenos de ejemplos y la crisis de CENDIC sintoniza con esta hipótesis. Y agrega algo más López de Alessandro, ¿no? Dice por allí que El golpe a Mujica es también un porrazo a un estilo, a una concepción de la política de izquierda. No solo cayó la ligereza de los juicios, la superficialidad del análisis o la subestimación de la gente. La crisis de Sendic pone sobre la mesa una serie de cuestiones que la izquierda debería empezar a solucionar definitivamente. Esta resolución del plenario y la renuncia del vicepresidente fortalecieron al Frente Amplio. Ese 20% que las encuestas mostraban alejado, potenciales votos en blanco, estaba a la espera de una decisión acorde con la esencia fundante del Frente Amplio de la izquierda. La señal del oficialismo para adentro y para afuera es altamente positiva, muestra las claras que estamos en un sistema en el que gobiernan las reglas y no los hombres, en el que el peso del liderazgo tiene el freno de la ley, que nos iguala y nos protege. Pero este hecho, al parecer tan simple, tiene grandes implicancias en el desarrollo de la izquierda y condensa cuestionamientos a la burocracia, a la ortodoxia, al caudillismo, a la militancia y a las garantías del contrato. El gobierno de leyes, me parece que es una... Con esto sí estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Con esto que dice López Alessandro. El gobierno de leyes es un gran avance como herramienta de transformación social y será desde ahí que se radicalizará la democracia en sus múltiples dimensiones. Y agrega, el caudillismo es un atraso que nos retrotrae a la tiranía, que es uno de los pilares del totalitarismo. La izquierda del siglo XXI no aspira a una sociedad militante, por imposible y porque las experiencias han sido nefastas. Y para no caer en esto, el mejor antídoto es concebir y apoyar a una izquierda ciudadana que asuma lo plural, lo diverso, lo alternativo y principalmente la legalidad como forma de gobierno. La representación no debe ser más que la militancia. El peso de la gente decidiendo con su voto debe ser más importante que la permanencia en un local o la concurrencia a reunir los jueves y a comisiones el resto de la semana. La crisis de Sendic refleja que triunfó la legalidad sobre la ortodoxia clásica y que al fin y al cabo los frentistas no confunden compañero con cómplice. Creo que todos aportan puntos de vista diferentes, sí, claro, que hacen a un paquete en conjunto, ¿no? Crítico. Que, a ver, como dice López Alessandro al final, ¿no? Es como, finalmente el triunfo de la ley, básicamente es así. Sí, sí. Todavía falta mucho, seguramente, desde el punto de vista político falta mucho, digamos. Falta resolver qué va a pasar con el propio Sendic, ¿no? Porque, digamos, como que ahora todo el mundo intenta que esto quede por nada.
Claro.
Pero el Tribunal de Conducta Política dijo muy enfáticamente que hubo un mal manejo de los dineros públicos.
Durísimo.
Y eso lo debe atender, si ya no lo atendió el plenario del Frente Amplio, lo debe atender algún fiscal, que suponemos que debe haber alguien que lo quiera hacer.
Claro.
Y que además recuerdo también, por las dudas, que este tema, las tarjetas corporativas, está dentro de las denuncias vinculadas a ANCAP, ¿no?
Claro.
Y que desde hace 3 semanas, fíjate qué dato ¿no? Me lo pasaban hoy de mañana. Desde hace 3 semanas... por orden del directorio, gerentes y funcionarios buscan, hasta ahora infructuosamente, dicen los comprobantes de los gastos realizados con las tarjetas corporativas. Es todo bastante extraño esto, porque se siguen incorporando elementos graves, ¿no? Elementos que tienen que ver con la institucionalidad, no con el Frente Amplio exclusivamente, que es una parte importante de esta institucionalidad, sino con el país todo.
Tal cual. Así lo hemos tomado todos en forma individual, pero finalmente formando parte de un colectivo al cual debo agradecer. Dentro de lo que nos ha pasado en las últimas horas de la difusión de nuestras ideas, está todo un equipo de trabajo con el cual somos amigos, todos con libertad de pensar lo que queremos. Por suerte tenemos grandes coincidencias, pero también tenemos muchas diferencias y las asimilamos a nuestro quehacer. No solo de ahora, sino ya de la primera época de Rompecabezas, del año 95 a 2000, y eso siempre se queda evidenciado, no solo en el trabajo de día a día, ¿verdad? De todos los compañeros, los que están en la parte técnica, los que nos acompañan en la producción del programa, colegas que ayer se comunicaron conmigo, contigo, en fin, la verdad es que somos agradecidos de poder hacer el trabajo que nos gusta y bueno, yo a veces reconozco, sé que es difícil decirlo, pero nosotros trabajamos en plena libertad. Yo sé que es muy difícil de creer, muy resistido, la idea de que podamos haber llegado hasta aquí sin deberle nada a nadie ni tener prendas. Pero bueno, comprenderán, podíamos hacer la historia de nuestras vidas, hemos tenido que pasar distintos momentos para llegar a esta situación. Pero hemos llegado y aquí estamos. Somos libres, no tenemos ninguna obligación para con nadie más que para con nosotros, para con ustedes y nuestras conciencias.
Somos todos los libres que podemos ser porque tenemos limitaciones, limitaciones intelectuales, limitaciones económicas, tenemos un montón. Pero no ocurren esas cosas que la gente fabula sobre ellas, ¿no?
No.
En principio, porque, bueno, esto ya lo hemos dicho del hartazgo, pero vale la pena reiterar una vez más, Ustedes se enteran de cuál es el contenido de mi columna en el momento que sale al aire. Nunca hablamos sobre eso. En todo caso, si hay algún tema muy importante, pueden aportar elementos, pero nada más. Y creo que vale destacar también, porque también hay mucha fábula sobre esa historia, que nosotros nunca hemos recibido algún tipo de presión ni de la dirección de la radio ni de los compañeros, ¿no? Y me parece que eso vale destacarlo, porque creo que eso forma parte de la fábula. Parece que hay gente que cree que nosotros salimos al aire y viene un jefe de la radio y nos pone un chip y tenemos que hacer lo que dicen ellos. Y eso no ha ocurrido.
No, para nada, para nada.
No ha ocurrido. Y me parece que... A ver, estas son cosas... Siempre son cosas de la interna del periodismo que uno tiende a no relatarlas porque, bueno, uno cree que no son importantes para el público.
Pero están
en circunstancias como estas son importantes.
Claro, claro, y las decimos. Nos reencontramos mañana, Carlos.
Bueno, un abrazo grande para todos. Un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.